con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red con voz. Bienvenidas, bienvenidos a este habitual tiempo de noticias. Hoy con los siguientes contenidos. En portada, hoy tenemos un reportaje donde hablaremos de España y de las asociaciones de inmigrantes, porque estas asociaciones están mostrando sus dudas ante el próximo reglamento de ley de extranjería anunciado por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El informe de la Organización Internacional para las Migraciones, Migración de América Latina hacia Europa, Tendencias y Desafíos, destaca la urgente necesidad de adoptar políticas de apoyo laboral y de protección de los derechos humanos. La ONG Human Rights Watch denuncia que Coca-Cola, junto con otras empresas, se aprovechan del trabajo infantil en El Salvador. Y Latinoamérica y el Caribe son las únicas regiones del mundo donde en el año 2004 creció el número de personas al amparo del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, el ACNUR.
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
En España se habla mucho del nuevo reglamento de la ley de extranjería que está impulsando el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Ante los avances de dicho reglamento, muchas asociaciones de inmigrantes están manifestando sus dudas al documento. Susana Albarrán nos ha preparado un reportaje para conocer los detalles.
En España continúa el proceso de consenso del próximo reglamento a la ley de extranjería. La semana pasada, diversas asociaciones de inmigrantes, junto con otras organizaciones españolas que trabajan con este enorme e importante colectivo, se pronunciaron criticando algunas de las carencias del reglamento. Las organizaciones que componen la Red Ciudadana por la Igualdad consideran vital resaltar las insuficiencias que desde las organizaciones sociales ven todavía en este documento. ¿Cuáles son esas carencias según las organizaciones? Tenemos aquí la voz de algunos representantes de distintas organizaciones de inmigrantes que se han pronunciado al respecto. Víctor Sáez, de la Asociación de Chilenos H's, muestra su preocupación por la falta de claridad en la que un inmigrante pueda comprobar su residencia con otro documento aparte del registro en el padrón municipal.
Yo voy a tocar solamente uno de los aspectos que me parece importante y tiene que ver con relación a lo que significa el elemento de estadía o el recurso único para poder probar que los inmigrantes, ese millón de irregulares que hay, están desde un tiempo acá en España. Según lo que hemos conocido, solamente se haría a través del sistema de empadronamiento, elemento que pensamos insuficiente principalmente porque existe una gran cantidad de personas que hoy día no ha acudido a los ayuntamientos, fundamentalmente por el temor que existe por la ley represiva que está en vigor. Por esa razón entonces, y a la luz hoy día de los nuevos aires democráticos que se vienen en España, muchos de nosotros hemos concurrido a los ayuntamientos precisamente para hacer ese trámite. De ahí que colocamos un elemento muy importante para poder entonces darle una amplitud a todos aquellos que nos encontramos ya más de 6 meses, pero sin haberse empadronado, la opción concreta de poder hacerlo entonces a través de otros medios de prueba, entre ellos inscripción en los consulados, lo que es también tarjeta bancaria. Hubo algunos elementos probatorios que significa entonces poder dar por visto el hecho de que estas personas se encuentran acá en el país.
Carlos Slepoy, miembro de la Coordinadora Estatal de Asociaciones de Argentinos en España, señala otros 3 importantes puntos que el reglamento aún no considera.
No entendemos por qué los trabajadores autónomos, teniendo en cuenta que hay muchos extranjeros que se dedican a labores de artesanía, a distintos tipos de actividades por cuenta propia, profesiones liberales, etcétera, por qué, teniendo en cuenta que en la propia ley de extranjería está incorporado el derecho de un trabajador autónomo a obtener una residencia en España, por qué en este proceso se deja fuera esta bolsa tan importante de gente. Segunda cuestión de especial gravedad. En otros procesos de regularización, cuando una persona obtenía su residencia, automáticamente se producía el reagrupamiento, es decir, que obtenían residencia los miembros de su familia nuclear. En este caso no está previsto, con lo cual nos vamos a encontrar con que va a haber un miembro de la familia, uno de los cónyuges que obtenga la residencia, y todos los demás van a quedar en situación de irregularidad, con lo que esto implica de dificultad para los niños en sus estudios, etcétera. Y por último, hay un tema importante, que es el tema que se va a pedir el certificado de antecedentes penales. Entendemos legítimo, naturalmente, que el gobierno quiera conocer los antecedentes penales de los inmigrantes. A la vez, esto choca con un problema muy grave, que es el colapso en los consulados como consecuencia de los pedidos masivos de los certificados de antecedentes penales. Este, por tanto, es un tema que de alguna manera se tiene que flexibilizar, hay que encontrar los mecanismos para que no sea un obstáculo insalvable para obtener el permiso de trabajo y residencia. Queremos resaltar que hay algo que extrañamos profundamente, que no se haga mención a los convenios bilaterales existentes entre España y otros países del mundo, que afectan especialmente a los países latinoamericanos. Como sabemos, aproximadamente 5 millones de españoles a lo largo del siglo XX han emigrado a distintos lugares del mundo, muy especialmente de América Latina. Hay países que están fundados en gran medida por españoles, en la cual la población de origen español forma los núcleos fundamentales, y eso fue en virtud de una circunstancia histórica determinada, pero en virtud también de tratados internacionales suscritos entre España y esos países. En este momento en que la cosa revierte por primera vez en la historia, extrañamos que no se haga un respeto expreso de ese tipo de tratados, del mismo modo que se hace con los países de la Comunidad Europea, que mejoran naturalmente los mecanismos de la ley de extranjería para poder insertarse en el país.
Por su parte, Marta Segovia Benavides, de la Unión Sindical Obrera de Madrid, hace referencia a que si bien el reglamento será una herramienta útil para la regularización de los inmigrantes sin papeles, es insuficiente. Lo que se necesita, dice, es modificar la ley de extranjería en breve.
Tenemos una herencia de una ley que era absolutamente restrictiva, policial, de control de fronteras, que ha impedido desde diciembre de 2003 que ese casi millón de irregulares del que habla el gobierno pues estén ahora en esa situación. Desde el momento en que se cerró el régimen general para todas las personas que estaban aquí en situación irregular, pues nos hemos quedado pues en una situación que ahora le toca resolver a otro gobierno. Es verdad que sí es posible que exista voluntad de resolver esta situación, pero un reglamento que es una norma inferior respecto a una ley orgánica es imposible que resuelva una situación que ya crea una ley orgánica. Es decir, ahora está esto y es una herramienta que tenemos que utilizar, pero no debemos olvidar que es necesario y urgente una modificación de la ley orgánica de extranjería. ¿Esto para cuándo? Pues esperemos que para lo antes posible. Es verdad que para el 2005 el gobierno tiene que transponer unas directivas europeas, pero en cualquier caso queremos dejar claro que es necesario que la ley migratoria que lleva ahora mismo el gobierno o ahora mismo la que existe en España es absolutamente insuficiente para resolver las situaciones. Aparte de eso, queríamos decir que es verdad que en este reglamento se ha tenido en cuenta, ha sido un reglamento muy consensuado, se han tenido en cuenta muchas opiniones, pero también se han dejado en el tintero muchas otras organizaciones con las que no ha habido consultas. Es decir, parece ser como que a todo el mundo le ha parecido bien este reglamento, y es verdad todo lo que reflejamos aquí. Se dejan muchas cosas fuera. Esos colectivos olvidados que hemos denominado en el documento, los padres de menores españoles que no van a poder regularizar su situación ahora, los cónyuges de residentes legales, los hijos menores de edad de residentes legales que tienen que estar 2 años en situación irregular para poder regularizar su situación, nos parece inconcebible que se pueda dar en un Estado democrático y de derecho.
La abogada María de los Ángeles López, de la Asociación Libre de Abogados, considera que sin recursos el proceso de regularización que quiere echar a andar el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aquí en España a partir del año 2005 podría fracasar.
Me parece fundamental que este proceso se dote de medios. Como no se gasten el dinero en hacerlo bien, esto puede ser un fracaso estrepitoso. Es decir, las 2 regularizaciones anteriores que hemos tenido han abocado a que la gente pues no se pueda regularizar o se desregularice un 40% al año siguiente, porque siempre se ha hecho una oficinita. Se cogían en las comisarías todo, pero al final lo resolvía una oficinita con 6 funcionarios, 8 funcionarios, que además no eran ni especialistas en la materia, personal contratado laboral para 6 meses o para 1 año, que tenían que aprender lo que estaban haciendo, que los supuestos excepcionales son muchísimos, que no todo es estándar, y hay todavía de la regularización del 2001 hay expedientes sin resolver, pendientes de recurso. Quiero decir que eso me parece básico. Como no se le exige a la administración que haga unas instrucciones muy sencillas para que la gente pueda hacerlo sin inconvenientes, porque claro, te cogen el expediente, pero luego cartita, 10 días para subsanar no sé qué, 10 días que es imposible, es decir, en muchos procedimientos conseguir un documento, y no se gasten el dinero en serio, es decir, den facilidades de que se pueda hacer en muchos centros, por personas especializadas que entiendan de lo que están trabajando. Esto puede ser un fracaso, pero claro, la regularización no será en 3 meses ni en 6, se podrá alargar y sostener la situación de irregularidad muchísimo más tiempo.
El reglamento a la ley de extranjería ha dejado ya de ser un borrador y cursó con más o menos éxito su etapa de consenso entre los sectores sociales involucrados. En el mes de octubre, sindicatos mayoritarios y los empresarios habían respaldado la iniciativa del gobierno de regularizar a los inmigrantes por el llamado arraigo laboral. El lunes 13 de noviembre, el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, en el que se supone están representados la administración, los agentes sociales y las organizaciones no gubernamentales, aprobaron también el proyecto de reglamento a la ley de extranjería. Finalmente, el pasado miércoles 24 de noviembre fue aprobado también por el Consejo Económico y Social de España y solo resta ser dictaminado por el Consejo de Estado para entrar en vigor. Aunque prácticamente no se admitirán más correcciones al texto, se espera que se tomen en cuenta las insuficiencias resaltadas por las organizaciones sociales con el fin de evitar la exclusión de más inmigrantes sin papeles en España.
Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Y las fronteras se mueven como las banderas.
Y las fronteras se mueven como las banderas.
Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Los dos primeros acordes.
Con voz.
Dicen que se fue para Europa y cuando llegó, ja, tremenda desilusión.
Según un informe de la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, las cifras de inmigrantes latinoamericanos hacia Europa, particularmente hacia España, han aumentado considerablemente en la última década. En su informe titulado Migración de América Latina hacia Europa, tendencias y desafíos, la OIM destaca también la urgente necesidad de adoptar políticas de apoyo laboral y de protección de los derechos humanos de los inmigrantes.
El desplazamiento de inmigrantes que durante siglos circuló desde Europa hacia los países del continente americano cambió de orientación en las décadas del 80 y 90, al extremo de que el número de originarios de América Latina y el Caribe ha aumentado de manera espectacular en España e Italia.
Por ejemplo, la población de latinoamericanos y caribeños pasó en España de 92.000 personas en 1995 a más de 500.000 en el año 2003. La mayor proporción de esos nuevos inmigrantes llegó en los últimos 3 años y las cifras pueden ser muy superiores si se toman en cuenta las personas con doble nacionalidad y aquellos sin los documentos requeridos para su radicación.
Entre los factores que han precipitado el fenómeno se menciona la crisis económica en América Latina y el endurecimiento de los controles migratorios y del régimen de visas de ingreso de Estados Unidos a partir de los atentados terroristas del 11 de septiembre del año 2001 en Nueva York y en Washington. Nyurka Piñeiro es portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones.
Bueno, muchos de los inmigrantes que llegan a Europa les es más fácil, incluso cuando vienen ilegal, llegar ahora a Europa que a Estados Unidos, porque hay más, desde el 11 de septiembre, pues hay más trabas. Muchos de los inmigrantes que llegan a Europa de Latinoamérica, por ejemplo, como es el caso de Colombia, hasta hace un tiempo, Colombia, Ecuador, Brasil, Uruguay, no necesitaban visa para entrar, por ejemplo, en España. Y una vez en España ya están dentro del espacio Schengen. Entonces de ahí se pueden mover para otros países de la Unión Europea.
El informe resalta un rasgo distintivo de los flujos migratorios de América Latina, que es la feminización. La feminización coincide con la participación creciente de la mujer latinoamericana en el mercado de trabajo. La migración de la mujer es en gran parte autónoma, pues ya no se caracteriza más como acompañante del esposo o de la familia, sino en la búsqueda de trabajo y de estrategias para incrementar los ingresos del hogar. En todos los países de la región, el número de mujeres emigrantes supera el 50% del total y en algunos casos, como la República Dominicana, llega al 68%.
Por otra parte, los trabajos que más demandan inmigrantes en Europa se ubican en los sectores de los servicios personal y doméstico, hoteles y restaurantes, así como en la construcción. Nurka Piñeiro explica el perfil actual de las personas que emigran a Europa.
Pues el perfil actual en este momento es una población joven, o sea, joven menor de 40 años, digamos, con relativamente buena educación. La gran mayoría tienen al menos una educación secundaria y tienen una altísima participación en el mercado laboral. O sea, que casi todos están empleados y están contribuyendo a la economía europea.
Sin ignorar que en el año 2002 empeoraron las condiciones de vida en Argentina y en Colombia, y tampoco mejoraron en Ecuador y en Perú, han sido el factor de la demanda y en particular el mercado de trabajo español lo que atrajo a los inmigrantes. Eso lo dijo el investigador Antonio Izquierdo, citado en el informe de la OIM.
Sin embargo, en España existe casi 1 millón de inmigrantes sin documentación. Desde la Organización Internacional para las Migraciones tienen su propio análisis.
Bueno, porque los que llegaron luego de la última regularización que tuvo lugar en España todavía no han podido acogerse, o sea, tendría que haber otra regularización. Y como entre el 95 y el 2003 el número de inmigrantes de Latinoamérica en España aumentó de 92.000 a más de 500.000, o sea que los números son impresionantes, o sea que por eso muchos de ellos todavía están en situación irregular en espera de que pueda haber otra regularización en España, la cual no ha sido anunciada.
Preocupa el aumento en Europa de un sentimiento antiinmigrante que hace que crezca la discriminación y el racismo hacia esta población.
Bueno, no cabe duda que hay una ola en este momento, yo diría, no solo en Europa, digamos también en los Estados Unidos, hay una ola de anti-inmigrantes. Se debe a muchos problemas. Se debe, bueno, número uno, al problema del terrorismo, que esto ha, por ejemplo, los Estados Unidos, que ha sido un país históricamente construido por inmigrantes, ahora hay una reticencia contra los inmigrantes, sobre todo si son de origen musulmán, por supuesto, pero para todos los inmigrantes. Pero también se debe no solo al terrorismo, sino a los problemas económicos. Cada vez que vemos que la economía baja, que hay menos crecimiento económico, menos creación de empleos, los nacionales tienden a culpar a los inmigrantes. Pero a la misma vez, los nacionales no quieren hacer los trabajos que hacen los inmigrantes. O sea que es un poco, hay un poco de hipocresía por parte de digamos, los norteamericanos, los europeos, de decir, los inmigrantes vienen a mi país a robarme mi empleo, cuando ellos en realidad no quieren hacer esos empleos, porque muchos de ellos son empleos, pues, muy, muy básicos y trabajos muy duros.
Están por ahí, llegaron de allá, sacados de luz, ahogados en dos, vinieron aquí salvando la sal, rezándole al mar, perdidos de Dios.
El informe concede suma importancia a las remesas que envían los emigrantes a sus familias y allegados en sus países de origen. También la Organización Internacional para las Migraciones otorga significación a ese flujo y pretende, junto con otras instituciones multilaterales, que esos fondos se puedan orientar hacia el desarrollo.
En todo el mundo, la cantidad de migrantes varió de 75 millones en 1965 a 175 millones en el año 2002. En tanto, las remesas globales sumaban 43 mil millones de dólares en 1980, mientras que superaron los 80 mil millones el año pasado.
La portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones, Nurka Piñeiro, comenta las medidas recomendadas por esta organización para mejorar el proceso migratorio.
Sí, una de las medidas, la número uno que nosotros queremos propagar y que todos los gobiernos de países desarrollados, o sea, países con economías fuertes, es buscar la manera de crear programas de migración laboral, de manera que todo el mundo se beneficie de esto. Se beneficia el emigrante, se beneficia el país de destino, y otro tema que no hemos tocado es, se beneficia el país de origen, porque, por ejemplo, América Latina y el Caribe recibieron el año pasado remesas de 38 mil millones de dólares. O sea que eso también ayuda a la economía y al desarrollo de los países de origen. O sea que si la migración está encauzada debidamente, manejada debidamente, con programas de migración laboral, todo el mundo gana.
Era Niurka Piñeiro, portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones.
redconvoz.org.
La organización Human Rights Watch denuncia que Coca-Cola, junto con otras empresas, se aprovechan del trabajo infantil en El Salvador. Las empresas que compran azúcar de este país, entre ellas Coca-Cola Company, están usando el producto de un trabajo infantil que es tanto peligroso como generalizado, señaló Human Rights Watch en su último informe.
Con voz.
La zafra, el campo de caña de azúcar, requiere que los niños usen machetes y otros cuchillos afilados para cortar la caña y arrancar las hojas de los tallos, un trabajo que realizan hasta 9 horas al día bajo un sol abrasador.
Casi todos los niños entrevistados por Human Rights Watch para su informe de 139 páginas, Oídos Sordos, Trabajo Infantil Peligroso en el Cultivo de Caña de Azúcar en El Salvador, dijeron que habían sufrido tajos en las manos o las piernas cortando caña. Estos riesgos hicieron que un ex inspector de trabajo calificara la caña de azúcar como una de las formas más peligrosas de trabajo agrícola.
Hasta un tercio de los trabajadores de las plantaciones de azúcar de El Salvador son menores de 18 años, muchos de los cuales empezaron a trabajar en los campos cuando tenían entre 8 y 13 años. La Organización Internacional del Trabajo estima que al menos 5.000 y hasta 30.000 menores de 18 años trabajan en las plantaciones de azúcar salvadoreñas.
Con frecuencia no se dispone de atención médica en las plantaciones y los niños tienen que pagar frecuentemente el costo de su tratamiento médico. Sus empleadores no se lo reembolsan a pesar de una disposición del Código de Trabajo del Salvador que los hace responsables de los gastos médicos derivados de riesgos laborales.
Los ingenios azucareros de El Salvador y las empresas que compran o usan azúcar salvadoreño saben o deberían saber que este azúcar es en parte producto del trabajo infantil. Por ejemplo, Coca-Cola usa azúcar salvadoreño en sus bebidas embotelladas para el consumo doméstico en El Salvador.
El embotellador local de la compañía compra azúcar refinado a la empresa Central Izalco. Al menos 4 de las plantaciones que suministran caña de azúcar a Central Izalco utilizan regularmente mano de obra infantil, como descubrió Human Rights Watch en las entrevistas con trabajadores.
Cuando esta ONG planteó esta información a Coca-Cola, el fabricante de refrescos no contradijo estas conclusiones. Coca-Cola tiene un código de conducta para sus proveedores, conocido como Principios Rectores para Proveedores de Coca-Cola Company. Pero esto se limita a cubrir a los proveedores directos, lo que incluye a las azucareras, pero excluye a las plantaciones.
Además, los niños que trabajan en plantaciones de caña de azúcar suelen perder varias semanas o meses de escuela. Por ejemplo, una maestra de una comunidad rural al norte de San Salvador, la capital del país, estimaba que alrededor del 20% de su clase no asistía a la escuela durante la zafra. Otros niños abandonaban totalmente los estudios. Algunos niños que asisten a la escuela se ven abocados al trabajo peligroso porque es la única manera de que sus familias puedan costearse su educación.
El Salvador es uno de los 5 países de América Latina que participan en un programa de duración determinada de la Organización Internacional del Trabajo, una iniciativa para erradicar las peores formas de trabajo infantil. Pero los funcionarios del Ministerio de Trabajo de El Salvador se justificaron diciendo que la mayoría de los niños que cortan caña son simplemente ayudantes de sus padres.
Además, la ONG instó a las azucareras salvadoreñas, Coca-Cola Company y otras empresas que compran azúcar salvadoreño a que incorporen normas internacionales en sus relaciones contractuales con proveedores y les exijan que hagan lo mismo en toda su cadena de suministro. También deben adoptar sistemas efectivos de control para verificar que las condiciones laborales en las plantaciones de caña de sus proveedores son compatibles con las normas internacionales.
Con voz.
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
Latinoamérica y el Caribe resultó a comienzos del año 2004 la única región del mundo donde creció el número de personas al amparo del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
El incremento obedeció en primera instancia a la continua crisis de desplazados internos en Colombia, que continúa siendo el tercer país del orbe más afectado por ese fenómeno, detrás de Sudán y Angola, dijo William Spindler de la Oficina Regional de ACNUR.
Según la edición de 2004 del informe Los Refugiados en Cifras, el número de desplazados por el conflicto interno colombiano aumentó de 950.000 a más de 1.200.000 personas.
De ese modo, en la región latinoamericana y caribeña, la cantidad de ciudadanos al amparo del ACNUR pasó de 1.047.000 en enero del año 2003 a más de 1.300.000 en el primer mes de este año.
En el resto del planeta las cifras decrecieron, básicamente en Asia, donde pasó de 9 millones a 6 millones de personas.
En América Latina la persecución individual y los conflictos nacionales fueron mencionados por William Spindler como las principales razones de los desplazamientos, mientras en el caso de México se añaden la violencia doméstica y la preferencia sexual.
El funcionario de ACNUR denunció además la tendencia mundial a cerrar las posibilidades de refugio a migrantes derivada de la lucha contra el terrorismo. Esta es una actitud predominante en Norteamérica y Europa, pero que se extiende a otras partes del mundo, señaló.
Spindler intervino en una conferencia de prensa a propósito de la conmemoración en Ciudad de México, los días 15 y 16 de noviembre próximos, del vigésimo aniversario de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados, suscrita en noviembre de 1984 en Colombia.
La celebración se dará en un contexto de creciente preocupación por temas de seguridad nacional, la lucha contra el terrorismo y el incremento de los controles migratorios en el continente americano, los cuales han impulsado la adopción y aplicación de políticas de asilo restrictivas.
Aprovechando la reunión del pasado 5 de noviembre que los líderes de los países de la Unión Europea realizaron para definir la Agenda Europea sobre Migración y Asilo para el próximo quinquenio, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Ruud Lubbers, hizo un llamado para que se realicen las gestiones políticas pertinentes a favor de un sistema de asilo justo y eficiente.
En su artículo dirigido a los presidentes y primeros ministros de la Unión Europea, Lubbers aseguraba que a pesar de que el número de solicitudes de asilo recibidas en los países de la Unión ha llegado a un nivel manejable, continúa una crisis retórica frecuentemente cargada de argumentos xenófobos y oportunismo político.
Lubbers reconoció que no existe una solución rápida para fenómenos globales tan complejos como la migración ilegal. Sin embargo, afirmó que la Unión Europea puede dar solución a muchos de los problemas de migración y asilo que afectan a los Estados miembros. Pero esto no será posible si cada Estado miembro interpone asuntos de política interna a corto plazo a los intereses comunes a largo plazo.
El alto comisionado Lubbers precisaba en su artículo que existen problemas como la diferencia de estándares de reconocimiento del estatus de refugiado en los países de la Unión Europea, la ineficiencia de los sistemas de asilo y la ausencia de oportunidades reales de integración para refugiados y migrantes.
Para que los gobiernos europeos tengan mayor capacidad de manejo y no solo de reacción frente a los desafíos que presenta el fenómeno de asilo, deben compartir las cargas y responsabilidades, armonizando no solo las leyes, sino también los procedimientos.
Con voz.
Con voz.
Y de esta manera terminamos el informativo Con Voz de hoy. Ha sido un placer compartir esta media hora con todos ustedes y si lo desean, nos podemos volver a encontrar aquí en la próxima emisión. Será como siempre a la misma hora y en el mismo punto del dial. Hasta entonces recibid un cordial saludo.